Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Mario Pérez y hoy quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Geeky Theory en el que vamos a hablar sobre mentorización. ¿Y por qué vamos a hablar de mentorización? Bueno, pues por poneros un poco en contexto, actualmente me estoy leyendo el libro de The Manager's Path y tal y como comenté en uno o dos episodios anteriores del podcast, lo que estoy haciendo es que, según qué tipo de libros, pues a mí me gusta mucho subrayarlos, escribir notas y a veces incluso hacer un resumen de todo lo que he leído para que, bueno, se me quede más en la cabeza. Yo, pues eso, intento leer los libros que puedo, pero bueno, ya digo que hay ciertos libros y muchas veces, incluso escribiendo nosotros las ideas en papel, se nos acaban quedando mucho mejor. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es hablar de los puntos más importantes que he encontrado en este nuevo capítulo que he leído, que es, como digo, acerca de la mentorización. Y es que la mentorización es probablemente el primer acercamiento que tengamos de manera no oficial a la gestión de personas. Y es que muchas veces, cuando entra una nueva persona en el equipo, tenemos que mentorizarla. Y claro, tenemos la responsabilidad de que esa persona le vaya bien dentro de la empresa. A continuación, hablaremos de la importancia de mentorizar a nuevos miembros del equipo que tengan un nivel junior. Y es que cuando una persona nueva entra en la empresa que tiene un nivel junior, se le pueden asignar dos tipos de mentores. El primer tipo sería asignarle a una persona que también tenga un nivel, digamos que más bajo, no tenga tanta experiencia, sea también junior en el equipo, y que, bueno, si es posible, tenga un año de experiencia dentro de la empresa para que la conozca muy bien y digamos que se sientan identificados el uno con el otro. Por otra parte, se le puede asignar un mentor que tenga un nivel ya más senior, que tenga más experiencia. ¿Por qué? Para que, en este caso, para que le ayude mucho más en la parte técnica. Aparte de, por supuesto, de hacerle mucho más llevadera la parte de onboarding dentro de la compañía. Y es que en una organización con una buena cultura, esta mentorización en el onboarding es una oportunidad para ambas partes, ya que la persona recién incorporada puede aprender de la persona que le mentoriza y este mentor puede apreciar la responsabilidad de estar a cargo de otra persona y tener ese primer contacto con la gestión de personas. En mi caso, he tenido la suerte de tener buenos mentores, excepto en alguna ocasión, y de todos ellos he aprendido algo, tanto las cosas que hay que hacer como, por supuesto, las cosas que no hay que hacer. Y además, he tenido la oportunidad de mentorizar a nuevos miembros del equipo en el que estaba y ha sido una experiencia bastante grata y que, bueno, a mí personalmente me ha encantado hacer. Cuatro cosas que me gusta hacer en estos casos son: la primera, dar una visibilidad completa de la compañía, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué. La segunda cosa que me gusta hacer es apoyarle en ingeniería, explicarle muy bien todo el proyecto, guiarle en las primeras tareas, resolverle todas las dudas que pueda y así de esa manera pues hacerle mucho más fácil esa incorporación. Luego también pues dudas generales sobre a quién acudir y para qué, si necesita algo dirigirle a la persona correcta y al final que sepa a qué se dedica cada persona dentro de la compañía y a quién acudir cuando necesite algo. Y sobre todo, siempre tengo en mente que tengo que tratarle como a mí me gustaría que me tratasen si yo me incorporase a un equipo. Aparte de eso, tenemos la opción de mentorizar a una persona en prácticas. Lo normal es que este tipo de mentorización dure unos meses, ya que nadie va a estar 2 años haciendo prácticas en nuestra empresa. Para nuestra organización, este tipo de prácticas son una oportunidad para captar talento nada más salir de la carrera. Y si hacemos un buen trabajo con la persona que estamos mentorizando, pues puede que en un futuro se quede trabajando con nosotros. Si no, podría irse a otra empresa y estaríamos perdiendo una oportunidad de tener a alguien con talento en el equipo. Y sobre todo, de dar una buena imagen. Lo primero que necesitas es pensar en un proyecto en el que se pueda trabajar. Si en un proyecto todo el mundo se aburre y acaba teniendo una experiencia negativa, una buena opción sería la de pensar en algunas funcionalidades de tu proyecto que a ti te llevarían unos días o quizá algunas semanas y plantearlas para que tu mentorizado las haga durante sus prácticas. Aparte de eso, dedica tiempo a explicarle todo sobre la empresa y el proyecto, y ayúdale a configurar su entorno de desarrollo y básicamente a que no se sienta arrollado por una avalancha de información y, por supuesto, que tampoco se sienta abandonado. Ante todo, recuerda que estás practicando para llegar a ser un manager el día de mañana. Y escucha y comunica bien. Quédate con estos dos conceptos. Escucha y comunica. Escuchar es la primera habilidad y la más básica para la gestión de personas. Saber escuchar es el precursor de la empatía y es una de las habilidades más importantes de un manager. En lugar de oír, debemos escuchar. Esto quiere decir que debemos escuchar a la persona, no oírla. Es decir, no es un por un oído me entra y por otro me sale. Debemos escuchar a la otra persona más allá de lo que está diciendo, como interpretando su lenguaje corporal o su entonación, que eso nos va a decir mucho de lo que realmente nos quiere decir esa persona. Otra de las cosas importantes es que te debes comunicar con claridad, aparte de escuchar a la otra persona. Por ejemplo, ¿cómo deberías actuar si tu mentorizado dedica mucho tiempo a pedirte ayuda en lugar de buscarla él mismo? Esto nos da la oportunidad de trabajar en otra habilidad de gestión de personas, que es comunicar con claridad lo que se tiene que hacer. Si esperas que él o ella investigue antes de preguntarte algo, díselo. Recuerda que tú has pensado en el proyecto que debe hacer y ya has pensado ciertas cosas, así que indícale qué documentación debe leer para llegar a solucionar el problema que tiene. Por otra parte, también le ayudará a crecer que le des un par de días para trabajar por sí solo en el proyecto y pasado ese tiempo hagáis un catch-up o puesta al día acerca del proyecto. En este caso, yo creo que es muy importante el hecho de dejar a una persona que vaya investigando por sí sola, que vaya leyendo documentación, que vaya haciendo las cosas y que en este caso se vaya equivocando y aprenda de sus errores. Esto es, yo creo, que lo que más le va a ayudar a una persona a aprender. Además de eso, adáptate a la situación de tu mentorizado. Durante los meses que duren las prácticas, puede que esta persona sea una máquina y saque el trabajo muy bien y muy rápido. O también se ha dado el caso de que sea demasiado perfeccionista y tarde mucho tiempo en cerrar una tarea. O también que se atasque con cualquier problema que no tuviese contemplado. En cualquiera de los casos, adáptate a su situación y tener reuniones diarias cada 2 días o semanales para ayudarle en su trabajo, guiarle y que termine sus prácticas sabiendo que ha aportado valor a la empresa. ¿Por qué? Porque cuando salga de las prácticas, luego irá a la universidad, se lo dirá a sus compañeros y hablará bien de la empresa. A ninguna empresa le gusta que digan de ella que es un sitio en el que no mola trabajar, en el que es un rollo, en el que no te prestan atención y en el que pasan de ti. Tú tienes que dar una buena imagen como mentor y tu empresa tiene que dar una buena imagen ante los alumnos que hacen prácticas en ella, o estudiantes, o quien sea, ¿vale? Siempre hay que dar una buena imagen y prestar atención a la gente cuando haya que hacerlo. Bueno, y llegamos a la parte de mentorizar a un nuevo miembro del equipo, ya sea senior, junior o el nivel que tenga. Y es que cuando una persona nueva se incorpora al equipo, tiene muchas dudas sobre la empresa, sobre cómo montar su entorno de desarrollo o sobre la manera de trabajar. Estos primeros días son cruciales y un buen mentor debería animar a que la nueva incorporación haga muchas preguntas y se sienta en un entorno seguro. También puede proponer hacer pair programming para explicar cómo está montado el proyecto o cómo se ejecutan los tests. Sobre todo, debemos dejar claro que hay confianza y que es un entorno seguro para hacer todas las preguntas que se quieran. Nadie nace sabiendo y cuando una persona nueva entra en el equipo, lo único que queremos es que se sienta como en casa y saber que ella sepa que tiene nuestro apoyo. Entonces, todas las preguntas que nos haga se las contestaremos de buena manera y, por supuesto, se las contestaremos con ganas. Además de la parte técnica, hay mucha parte de cultura, procesos e incluso argot que no está escrito en ningún sitio y que para ti que llevas ya tiempo en la empresa puede ser muy familiar, pero para la persona que acaba de entrar sea totalmente nuevo. Y es que darte cuenta de este tipo de cosas te dará la oportunidad de explicarlas y, si lo ves necesario, también documentarlas. Hay dos momentos en los que he visto que se documenta mucho, y es cuando una persona se va del equipo y se necesita plasmar todo su conocimiento en documentación, y otra de las veces que he visto que se documenta mucho es cuando hay una nueva incorporación y se necesita documentar y escribir todo lo que hay en las cabezas de los miembros del equipo para que esa persona lo pueda leer. Y sí, es muy bueno tener documentos de onboarding en los que se explique desde cómo se puede contribuir a un proyecto hasta cómo ejecutar un test unitario, algo tan simple como eso. Y es que en este caso puede que pienses que documentar todo esto es una pérdida de tiempo, pero piensa que si vas a contratar a más de una persona, les podrás referenciar a esos documentos y que ellos te hagan las preguntas, en lugar de tener que explicarlo varias veces o hacer que ellos se sientan mal por preguntarte constantemente. Y esto lo digo porque a mí me ha pasado que, bueno, he estado en las dos caras de la moneda, digamos, que es que cuando tú te incorporas a un sitio, pues bueno, ahora ya por suerte no me pasa, pero bueno, cuando era más joven, pues sí que te da un poco de cosa el estar preguntando constantemente, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace lo otro? Porque si no, si preguntas tantas cosas, parece como que a lo mejor no tienes mucha idea, ¿no? Pero bueno, ahora ya, por suerte, digamos que la empresa en la que estoy esto no ocurre, hay confianza total para preguntar cualquier cosa y eso, pues la verdad es que me alegra mucho. Y cualquier persona que a mí me pregunte cualquier cosa, pues yo se la voy a responder con gusto. Pero bueno, es importante, aunque nosotros respondamos con gusto a todas las preguntas que nos hagan, es muy importante tener todo muy bien documentado para que, bueno, pues al final quede ahí reflejado y sobre todo que no se nos olviden cosas. Bueno, y llega la parte de la mentorización técnica. Ya no estamos hablando de cómo se hacen las cosas en la empresa, de a quién debes acudir, de mira, estos son nuestros procesos. Estamos hablando de mentorizar de forma técnica, a nivel de ingeniería, a nivel ya de resolver problemas, a una persona que acaba de entrar, o bueno, si no acaba de entrar, pues puede que estemos mentorizando una persona senior a un junior. Y es que cuando un ingeniero senior mentoriza a un junior dentro del equipo, para ser más productivo, pues también resolver ciertos problemas, realmente están ganando ambos. Hay muchas personas a las que, por desgracia, les molesta tener que estar ayudando a otras. Pero en este caso, si se hace bien esta mentorización, pues lo más normal es que ganen los dos. ¿Y por qué un senior tendría que ganar algo por parte de, o digamos, por estar mentorizando a un junior? ¿O qué es lo que gana este senior? Pues bueno, lo primero es que el senior obtiene mucho valor de esa persona nueva que acaba de entrar. ¿Por qué? Porque esta persona nueva, cuanto más le ayudes, más rápidamente será productiva. Menos veces le tendrás que corregir el código o en las revisiones que le hagas en pull request le tendrás que poner cada vez menos comentarios. ¿Por qué? Porque esta persona junior lo que está ganando es que va a aprender de ti a nivel tecnológico. ¿Y qué va a aprender de ti? Pues cómo funciona el proyecto, cómo se hacen las cosas, el cómo escribir el código dentro del proyecto, más o menos qué patrones se siguen, cómo se suelen solucionar los problemas. Y es que si digamos que estamos una semana, dos, tres, un mes, dos meses mentorizando a una persona y ayudándole a escribir buen código, esa persona al final se va a convertir en una persona muy productiva dentro del equipo muy rápidamente. Entonces al final ganamos todos. ¿Por qué? El junior aprende mucho y el senior invierte un tiempo al principio en formar a la nueva incorporación, pero se lo ahorra después en estar revisando código y corrigiendo ciertas cosas. Así que en este caso, pues ganan las dos. Y es que si en este caso estás haciendo el papel de mentor, le deberías decir a la persona que mentorizas qué es lo que esperas de ella. Si, por ejemplo, tú quieres que esta mentorización se lleve a cabo durante ciertas reuniones, ¿no?, a lo largo de la semana, pues le podrías decir a tu mentorizado que venga preparado esas reuniones con mucho trabajo hecho o con investigación hecha o con muchas preguntas, ¿vale? Y sobre todo debes ser muy explícito y muy claro en el tiempo que puedes dedicar a esta mentorización. Muchas veces es mejor decir que no a mentorizar a alguien en lugar de decir que sí y luego abandonar a tu mentorizado. ¿Por qué? Porque eso va a dar una mala imagen tuya, una mala imagen de la empresa. En este caso pierde todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar muy frustrado porque no estás llegando a tus tareas, porque tienes que mentorizar a una persona. Si dejas de mentorizar a la persona para poder hacer tus tareas, la persona a la que mentorizas se va a sentir un poco mal porque no le estás ayudando y al final, digamos que pierde todo el mundo. Muchas veces te puedes sentir obligado a decir que sí cuando cualquier persona te pide ayuda, pero piensa que tu tiempo es muy valioso. No lo hagas a menos que sepas que tanto tú como esa persona vais a obtener un beneficio de esa mentorización. Si alguien te propone que tú seas su mentor y no puedes porque no te va a dar tiempo, es mucho mejor decir que no antes que decir que sí por compromiso y luego no poder hacerlo. Así que, antes de nada, no digas que sí y luego la líes, porque no puedas hacer tu trabajo. Y está también el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, que es la persona mentorizada. En este caso, piensa muy bien qué es lo que tú quieres obtener de esta relación de mentor-mentorizado. Y sobre todo, ve muy preparado a las sesiones que tengas con tu mentor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos utilizando el tiempo de la persona que nos está ayudando. El tiempo de esta persona es muy valioso, como ya he dicho antes, y digamos que sería una pérdida de tiempo, dinero y de recursos enorme que tuvieseis reuniones a las que tú no fueses preparado. Si tú necesitas que alguien te mentorice, pídele lo primero, o digamos que más que pídele, es pregúntale cosas y ve preparado a esas reuniones para obtener lo máximo en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Muchas veces parece que tenemos mentores porque es bueno tenerlos o, bueno, no sé por qué, pero muchas veces pensamos que sí, pues me gustaría que esta persona me mentorizase y tener reuniones con ella, pero al final lo único que necesitamos es tomarnos un café con ella y digamos que charlar de ciertas cosas una vez al día, pero bueno, de un modo quizá más informal. No es necesario siempre un mentor, piénsate muy bien si lo necesitas y en caso de que lo necesites, por supuesto, piensa que su tiempo es muy valioso, que son recursos que él está dedicando para ayudarte y sobre todo ten eso en mente para ir preparado a esas reuniones. Y ahora llegamos a un punto delicado sobre la gestión de personas, que es ese rockstar o ese ninja que hay en muchas empresas y que valora mucho más la inteligencia y las capacidades técnicas que otras cosas. Lo normal es que esta persona sea la referencia dentro de la empresa para resolver ciertos problemas de ingeniería porque se le considera bastante inteligente y probablemente lo sea. Lo que pasa es que muchas veces él quiere crear o ella quiere crear una cultura de excelencia, pero acaba creando una cultura del miedo. Y es que normalmente este tipo de personas, estos rockstars, ninjas o cualquier cosa, suelen ser ingenieros muy, muy buenos, de hecho diría que excelentes, pero que se les empuja a la gestión de equipos simplemente porque son buenos ingenieros y digamos que se le pone a cargo de ciertas personas. Entonces, ¿por qué crea una cultura del miedo? Pues porque normalmente estas personas, cuando tú les propones algo, te van a tirar por tierra esa solución. Y solo piensan que la solución que proponen ellos es la buena. Y esto yo me lo he cruzado en bastantes ocasiones. Solo van a decir que algo está bien si lo han pensado ellos. Y claro, ¿esto qué pasa? Que cuando hay más personas en el equipo, pues al final acaban por no poder proponer nada. Simplemente porque van a pensar que eso está mal. Al final acaba este rockstar o este alpha geek, como lo llaman en el libro, por crear una cultura de miedo hacia él, de miedo a proponer soluciones, de miedo a comentar problemas, porque solo él o ella tiene la solución única y verdadera a todos los problemas de ingeniería de la compañía. Y es que, ¿por qué digo que este es un tema delicado? Bueno, pues porque normalmente este tipo de personas que acaban siendo managers o acaban liderando un equipo, sean como tech lead, engineering manager, CTO incluso. Normalmente estas personas nadie les puede preguntar por ayuda, por un consejo, nadie les puede pedir que les ayude a desarrollar cualquier cosa, porque básicamente con esa cultura del miedo es imposible trabajar. La mentorización suele ser para personas que tienen bastante, digamos, sentido de la empatía, que quieren escuchar, que quieren ayudar a otras personas y que no importa que una solución buena la haya pensado otra persona, mientras que se haya pensado, si lo bueno es aquí que al equipo le vaya bien y a la empresa le vaya bien. Aquí no hay el yo he pensado esto y tú has pensado lo otro y lo mío está bien y lo tuyo está mal. Por esto, estos rockstars o ninjas o como se quiera llamar, suelen ser muy malos managers. Entonces, a menos que ellos quieran cambiar ese hábito de tratar así a las personas y quieran cambiar, pues eso, la forma de dirigirse al resto, pues serán malos managers. Al final la gente acabará muy quemada y se te irá la mayoría del equipo. Si estás en posición de decir quién es manager y quién no, pues ten en cuenta eso, que no solo un buen manager tiene que tener habilidades técnicas y ser una persona de referencia a nivel de ingeniería, sino que tiene que tener muchas habilidades de comunicación, escuchar y sobre todo tratar bien a las personas. Y con esto realmente daría por terminado este episodio del podcast. La verdad es que este libro me está pareciendo súper interesante. Estoy leyendo también otros, pero bueno, yo creo que los resumiré y los publicaré más adelante. Por ahora me gustaría seguir con este. Y bueno, si lo veis interesante o tenéis cualquier pregunta o comentario, sugerencia o cualquier cosa, pues ya sabéis, dejad un comentario en el podcast, que cualquier feedback, siempre y cuando sea constructivo, es bien recibido. Así que bueno, nos vemos en los episodios siguientes. Hasta luego. We'll be right back.